Enrique Martínez en línea, responsable del portal Todos Comen, coordinador del Instituto para la Producción Popular. Hola Enrique, gracias por atendernos. Federica País te saluda, ¿cómo va?
¿Qué tal, Federica? Un gusto.
Gracias, Enrique. A ver, primero que nada, tu mirada con respecto a lo que está sucediendo en el hoy por hoy con los alimentos. Viene siendo tema el feroz aumento de los alimentos en general. Esta semana pasada, la denuncia de la Serenísima, puntualmente es la empresa que se mencionó, se individualizó como una de las empresas que elegían no llevar sus productos a los supermercados y distribuirlos en lugares donde pudieran cobrarse más caros. Hoy hay reuniones también con respecto a este mismo tema. ¿Cuál es tu mirada con lo que está pasando, Enrique?
Federica, yo creo que el problema viene de hace tiempo, pero está dando un giro político que para peor está pasando inadvertido por la gran mayoría y que es muy peligroso. Yo en la última semana escuché a tres ejecutivos importantes de corporaciones multinacionales vinculadas con la exportación agropecuaria decir que la solución de la inflación es encontrar la manera de generar una tarjeta para los que no pueden comprar, para los pobres, y que esa tarjeta implique que los pobres pagan sin impuestos, vale decir que el Estado les devuelve los impuestos y en consecuencia el que paga la diferencia entre los que tienen plata para pagar lo que el mercado reclama, cualquiera sea el precio, y los demás, los que no tienen esa plata, lo abona el Estado. Y lo argumentan diciendo que es lo mismo que se está haciendo con la segmentación de la energía, lo cual es absolutamente falso, porque en la energía está claro que el más rico consume por cápita más energía que el más pobre. En consecuencia, es legítimo que pague más.
Sí, lo que pasa es que, ojo, Enrique, que ahí aplica alguna lógica que no es tan justa, por ejemplo, que la garrafa en proporción es más cara que el gas de red, por ejemplo. En general, la garrafa la usa el tipo que tiene menos poder económico.
Por supuesto, ahí hay toda una anomalía en la distribución que parte justamente de no hacer un buen diagnóstico. Es decir, el que consume menos energía per cápita tiene que pagar menos la energía, claramente. Y en los alimentos quieren aplicar el mismo criterio y decir que el pobre pague más barato que sacrificando el Estado algunos impuestos. Y eso es absurdo, porque en realidad el pobre y el rico deberían tener una ingesta calórica equilibrada y parecida, digamos. Es un servicio esencial, es como decir, bueno, que el pobre se enferme menos, que el pobre aprenda menos, y lo esencial lo consideramos un residuo del negocio. Esa lógica es una lógica muy peligrosa que para peor se ha infiltrado en las políticas públicas. Es decir, aparece una guerra en Croacia, aumentan los granos porque aumentan los granos internacionalmente y en consecuencia con el girasol cosechado, con el girasol sembrado oportunamente a los precios viejos, sin que nada indique que se le encareció nada al exportador, aumenta el precio 50-60% en el mercado interno. Eso de darle el derecho al hegemónico de hacer un negocio a expensas de la calidad de alimentación del resto de la población es algo que no puede ser regulado a través de un fideicomiso. Tiene que ser prohibido, tiene que ser socialmente descartado como posible, y para eso hay incluso una legislación que tiene décadas de vigencia y que resistimos una y otra vez de aplicarla, que es la ley de abastecimiento, no como sanción a un delincuente, sino como ordenamiento social elemental.
Enrique, lo que sucede hoy en concreto es que el que menos poder adquisitivo tiene, en general paga más caro todo. Es claro, así de sencillo, es lo que sucede concretamente, porque además los que tenemos un poquito más tenemos ciertas alternativas, hasta de estoqueo, que nos dan ventaja, o hasta comprar en más cantidad, que nos dan ventaja, por sobre aquel que tiene poca dinero en la billetera y por lo tanto se ve obligado a comprar solo hasta donde llegue ese dinero y además con la perversión. Bueno, eso te iba a decir.
Por una cadena larga de
exactamente. Eso te iba a decir, que además hay una perversión que es en los barrios humildes a veces está más caro que en los barrios más acomodados.
Claro. Claro, porque obviamente quien pone un almacén abriendo una ventana en su casa al público no puede comprar barato, tiene que comprar lo que un intermediario del intermediario le brindó, y a consecuencia, a pesar de eso, espera vivir de eso, con lo cual, en definitiva, el pequeño almacén está contribuyendo a perjudicar a los vecinos, digamos, ¿no?
¿Y cuál es la solución?
Y la solución es invertir la secuencia y pasar a considerar que alimentar es un servicio remunerado, no es un negocio, y que desde la tierra para adelante hay que facilitar el acceso a los más pequeños. Es una incongruencia absoluta que estemos preocupados por el precio del tomate en la góndola y que la ley de acceso a la tierra haya perdido vigencia parlamentaria 2 años consecutivos. Porque en realidad el reclamo de los pequeños horticultores de tener acceso no a la tierra gratuita ni expropiada, ni mucho menos, sino a un crédito para comprar la tierra que no pueda tener tratamiento legislativo, ¿cómo puede validar toda la discusión que hacemos después sobre el precio del tomate? Es decir, yo creo que hay que, por supuesto, no imaginar soluciones inmediatas, pero dar vuelta totalmente el razonamiento partiendo de que hay que producir a costos nacionales con todo aquel que quiera integrarse a la cadena de producción, especialmente en actividades de cercanía a los centros de consumo, achicar todas las cadenas de distribución y poner el negocio a un costado, que hagan negocios quienes exportan, pero con el producto que exportan, no con el producto que venden en el mercado interno.
Enrique, ¿cómo le va? Mario Giorgi, ¿cómo anda?
¿Qué tal, Mario?
Creo, si no me equivoco, que países como lo que está sucediendo ahora en Ucrania, ante el riesgo de la cercanía, hacen una referencia directa a la preservación del alimento para sus poblaciones. No sé si con regulación o no, pero se hacen. Hay una gimnasia en ese sentido que le dé garantía de una alimentación mínima, básica, ¿no?
Mire, hay historias muy prolongadas en esto. Cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, Japón era obviamente tierra arrasada y además una tierra poco adecuada para la agricultura. Y además la gente no tenía un mango al medio. Los que sabían sembrar no tenían plata para comprar la semilla. Los empleados públicos en Japón le brindaron recursos a los que sabían sembrar la tierra para que sembraran la tierra vendiéndole a los vecinos. Y eso generó un movimiento de ayuda social a la agricultura que hoy tiene una cooperativa madre de todo ese movimiento que todavía subsiste, que tiene más de 300.000 mujeres integradas. En Estados Unidos hay miles y miles de organizaciones de consumidores que financian la siembra de los granjeros y se cobran con producto. Se llama agricultura asistida por la comunidad. En Inglaterra esto mismo es política oficial del Ministerio de Agricultura de Inglaterra. Está en la hoja oficial del Ministerio promover estas uniones y explican cómo hacerlo. En la Argentina creemos que todo el mundo tiene derecho a hacer un negocio, esconder el producto o dilatarlo o pasarlo de mano y contarnos un cuento, y en consecuencia de eso se impera la lógica de quien tiene plata que pague y el resto que lo pague el Estado.
Enrique Martínez es quien está hablando, responsable del portal Todos Comen, coordinador del Instituto para la Producción Popular. Enrique, pregunta que si te resulta incómoda, nada, por supuesto que estás exento, pero digo, reuniones con grandes empresarios, como es lo que se viene planteando, ¿cuál es tu mirada?
Bueno, que son necesarias, pero en tanto y en cuanto no se le pregunte a los empresarios lo que hay que hacer, sino que se le diga lo que hay que hacer. Para decir, el Estado tiene que conducir un proceso de disciplinamiento económico que comienza por los grandes empresarios que, insisto, están convencidos que cuando aumenta el precio en Ucrania tienen el derecho a aumentar el precio en la Argentina y que eso es legítimo, que forma parte de la naturaleza del negocio y que el Estado se tiene que hacer cargo de redistribuir los melones en el carro. No es así. Entonces, las reuniones son imprescindibles con los grandes, con los chicos, con los medianos. Lamentablemente solo se hacen con los grandes. Pero con los productores de la tierra y sobre todo con los industriales alimenticios medianos y pequeños, me parece que el Estado no tiene suficiente contacto y no tiene suficiente conocimiento. Digo, no es un problema de que en el campo están los malos y en la ciudad están los buenos. Para dar un ejemplo, en este momento tan enrarecido está la cadena de producción que el fertilizante fosfato diamónico, que es el principal fertilizante de fósforo para el trigo, para todos los cultivos que lo necesitan, está prácticamente monopolizado por una firma que ha duplicado su precio en dólares para esta campaña. Y para disimular que duplicó su precio en dólares, vale decir que cobra los mismos dólares pero al paralelo, aumentó el precio en blanco, vendiendo en blanco al doble del precio original. Y bueno, y los arrendatarios cobran más, y los chacareros que realmente se dedican a la tierra quedan como jamón del sándwich entre el exportador que intenta sacarles todo el margen que pueda, y los vendedores de insumos que se han extranjerizado, que también se lo sacan.
Enrique, ¿cómo le va? Ana Salomagno lo saluda. Una de las principales críticas, ¿no?, u objeciones que se presenta tanto al programa Precios Cuidados o, por ejemplo, el programa de los cortes, de 7 cortes populares de carne a precios diferenciales, es que no llega a todo el país de repente, o se centra en las grandes urbes o en los grandes centros de comercialización. ¿Cómo se puede expandir estos programas a nivel federal?
Mire, nosotros somos una pequeña organización no gubernamental que se generó después que muchos de nosotros dejamos el Estado, y creemos que hay que discutir conceptos, teoría, como lo que acabo de hacer en los últimos 10 minutos, pero también hacer práctica para demostrar que hay caminos distintos. Y por lo tanto, hemos generado caminos de acercamiento de productoras consumidoras. Hace un año que nosotros estamos operando un portal de venta de alimentos de almacén, al cual hemos agregado ahora artesanías, juguetes nacionales, productos de cuidado personal también de empresas nacionales, que distribuye productos con ayuda, obviamente, de una empresa de logística, de paquetería, a precio uniforme en toda la Argentina. Una organización civil muy pequeña, inexistente, no conocida, tal vez en el estudio la conozca Mario Giorgi, que es cliente nuestro, pero...
Así es, sí.
O sea que Mario, sí. Mario, estás arreglando un canje acá públicamente, digámoslo.
No, no estoy hablando
digámoslo.
Un canje, porque además, si es un canje, bienvenido, Enrique, no hay ningún problema, por supuesto. Eso no sé, no sé, un vaso de agua y eso no se le llega a nadie, dice en radio, pero...
Pero lo que quiero decir es, si nosotros podemos hacerlo, y nosotros claramente no lo hacemos solamente en términos de vender agroecológico o vender caro a la clase media, como hacen algunas otras organizaciones, nosotros sabemos que tenemos que respetar a los productores que no están en las góndolas del supermercado y respetar a los consumidores compitiendo en precio con los supermercados. Y claramente lo conseguimos en el 99% de los casos, salvo algunos oligopolios que nos complican un par de productos. Quiero decir, describo esto porque digo, si nosotros, con el puro rigor de pensamiento, casi sin capital, lo hemos podido hacer, esto lo puede hacer organizaciones regionales y de todo tipo que el Estado promueva y que apuntale. Me parece que esta lógica de federalizar las iniciativas y de garantizar, como se dijo, que los cortes baratos estén en todo el país, que si hay precios cuidados funcionen adecuadamente, que el comercio electrónico se use adecuadamente, el gobierno tiene una empresa de logística muy importante como el Correo Argentino. ¿Por qué el Correo Argentino no se pone al servicio de una logística que garantice equidad de precios en todo el territorio? Bueno, hay que poner neuronas, digamos, y esfuerzo y transpiración, y las cosas se consiguen. Se los puedo asegurar que no es fácil para nosotros, pero somos un grupo pequeñísimo.
Enrique, ya que estamos, pasemos el chivo completo. ¿Dónde la gente puede meterse para averiguar esto, esta pequeña empresa de la que estás hablando, de la que estás haciendo referencia?
Nuestro portal es CPO, que es Consumo Popular Organizado.
C-P-O.
C-P-O.org, organización, .ar. C-P-O.org.ar.
Bien, ahí está.
Ahí hay centenares de productos.
Gracias, Enrique, por hablar con nosotros. Ojalá se pueda llevar a la práctica esto que estás planteando, porque suena justo para todos. Y la verdad es que de eso se trata.
Un gran abrazo.
Gracias.
Muchas gracias por llamar.